Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 25 minutos. ¿Qué tal? Recibo un saludo de Jordi Folquer, los que hacemos posible este tiempo de radio, hasta las 4 en punto de la tarde para contaros la última hora del deporte almeriense. Que viene marcada, como no, por la Unión Deportiva Almería, ya con los internacionales en tierras almerienses, después de jugar con sus respectivas selecciones y, por lo tanto, de cara al partido contra el Leganés del próximo fin de semana, en donde el cuadro almeriense intentará, después de estar ahora mismo a un punto del liderato, con un partido menos, quién sabe si dormir ya en puesto de ascenso directo a la primera división. Es cierto que está quinto clasificado, a un punto de los tres líderes que comandan la clasificación, empatado también con el Burgos, así que una Unión Deportiva Almería que es el último equipo de los cinco conjuntos que están en tan solo un punto, pero que ya sabe cuándo va a ponerse al mismo día que el resto de sus competidores, cuando se dispute esa segunda parte aplazada en el encuentro contra el Ceuta. Será el próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde, cuando la Unión Deportiva Almería y el Ceuta y la Unión Deportiva Almería, pues digan ya que se juega ese partido, cuando después de la resolución del juez único del comité de competición. ¿Qué dictaminó? Pues más o menos haciéndole caso a lo que solicitaba la Unión Deportiva Almería. Era no alargar más en el tiempo y no esperar hasta el 10 de diciembre, como así esperaba el conjunto del Ceuta, porque ellos querían jugar el sábado en Coruña. Al final eso no se va a producir y, por lo tanto, el partido será el próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde, pasadas ya 72 horas de que el conjunto del Ceuta haya jugado en el campo del Deportivo de La Coruña. Escucharemos hoy a partir de las 3:30 a uno de los integrantes de la Unión Deportiva de Almería y ha sido protagonista en los medios oficiales del club. Es Álex Muñoz, que el otro día no estuvo jugando contra el conjunto del Cádiz por unas molestias, pero sí lo hizo en su lugar un Alex Centelles, que completó un gran partido. Y hoy también en las historias de Jairo vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar con un exfutbolista que ahora, pues desde hace ya bastantes años, es policía local en el Ayuntamiento de Almería. También escucharemos al preguntón de hoy, que es Paco Alonso. Escucharemos el consejo de Alejandra Gálvez y también nos iremos hasta Alborangol para estar el cierre de nuestro programa, como cada miércoles, con Paco Manega. De todo esto y mucho más, nada, en unos segundos, en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería.
Se acerca la Navidad, el encendido de luces y con ello el aumento de la contaminación lumínica. Reduzcamos la luz artificial entre todos, instalando iluminación navideña respetuosa con el cielo nocturno, porque no hay Almería sin cielo. Esta Navidad, ni una estrella menos. Observatorio de Calar Alto, Junta de Andalucía e Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC.
En el lejano oeste ya no mandan los pum pum, ahora lo que manda es el puam puam, porque nunca el Far West fue tan cómodo. Ven a IKEA Almería y descubre los sillones puam y los más de 5.000 artículos listos para llevarte al momento. Además, puedes recoger bajo pedido todo el surtido de IKEA. Visita IKEA Almería en la zona norte de la Rambla. Más en ikea.es/Almería.
¿Sabías que casi la mitad de tu bolsa de basura es materia orgánica? En Almería ya tenemos el contenedor marrón para convertirla en compost.
Tu acción importa. Separar bien en casa ayuda a reducir emisiones y cuidar de nuestro entorno.
El nuevo marrón es para la orgánica.
Campaña cofinanciada por la Unión Europea, fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Junta de Andalucía.
Ayuntamiento de Almería.
Siempre quisiste tener una cocina innovadora, elegante, funcional. Smith, el especialista en cocinas, te ofrece las mejores ventajas para que puedas cambiar de cocina. Escucha bien, porque en noviembre, con la compra de tu cocina, tu bajo fregadero de regalo. Y continúan nuestras exposiciones en oferta con hasta un 20% de descuento en tus tiendas de Almería y Agua Dulce.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos, como cada día lo recuerdo. Si te acabas de incorporar a la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería, bienvenido. Si lo haces desde las 3:25, gracias por estar ahí. Y si es otro evento de la jornada, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería. Y en la sección de programación local tienes este programa, al igual que el resto de la programación de esta casa, el último tramo de Herrera en COPE con Bebe París y también con Verónica Ruiz, los tramos de mediodía. Desde ahora hasta las 4:00 de la tarde, os contamos la actualidad del deporte almeriense en 36 segundos. Entramos en materia.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Porque el nuevo dueño del Atlético de Madrid no quiere jugar a ser el nuevo presidente del club y mover piezas claves. Otra cosa es que a medida que pasen las semanas, los meses, veamos el papel protagonista que quiera tener el nuevo dueño.
Esto da un salto y una posibilidad al Atlético de Madrid de poder ponerse a competir con los mejores del mundo.
Pero ¿cómo permitimos que el fútbol se nos fuera de las manos a los socios, a los aficionados, a los clubes? Yo es una cosa que sigo sin entender.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado. It's my life.
Pues vamos rápidamente con la materia. Hablamos de la Unión Deportiva Almería. Esta mañana, nuevo entrenamiento del conjunto rojiblanco después del día de descanso de ayer y de saber que la competición se le igualará junto al resto de equipos el próximo miércoles, dentro de una semana, a las 7 de la tarde, para jugarse esa segunda parte pendiente del partido contra el Ceuta en el Alfonso Murube. Por cierto, gran detalle del Ceuta, quien va a respetar las entradas que se vendieron en el partido que se disputó en su momento, la primera parte que se disputó. Todos los que estuvieran en ese partido van a poder entrar en el campo, en el Alfonso Murube, también con esa misma entrada. Pero sí hay algún aficionado, por ejemplo, de la Unión Deportiva Almería, que fuera al Alfonso Murube fin de semana para ver ese partido, pero que no puede ir un miércoles. El Ceuta, ya digo, este es un grandísimo detalle, porque tampoco tenían por qué hacerlo, el Ceuta va a devolver el precio de la localidad, el precio de la entrada, a ese aficionado que estuviera al Alfonso Murube el fin de semana para ver ese partido y que no va a poder ir el miércoles de la próxima semana. Y en un partido que fue el anterior al jugado el pasado fin de semana, en donde, por ejemplo, Álex Muñoz, que estaba siendo titular indiscutible en lateral izquierdo, no lo pudo jugar. Hoy ha sido protagonista de los medios oficiales del club y ha hablado del que jugó ese partido, hablando perfectamente de lo que es la competencia en la actual plantilla del cuadro almeriense.
Al final lo importante es que el equipo compitió muy bien, ganó y muy contento. Y también por Centelles, que hizo un buen partido, que creo que esta es la clave del equipo, la competencia. Él y yo nos llevamos bien, la verdad, nos respetamos, competimos bien el puesto. Creo que eso pasa en cada posición del equipo, que hay mucha competencia, pero siempre sana. Como te digo, hay buen grupo, hay buena dinámica, que también es importante cuando el equipo va ganando, pues todo es más fácil, es la verdad. Tanto, bueno, correcciones o cosas a mejorar siempre se ven de otro punto de vista cuando las cosas van bien. Y como te digo, tenemos una gran plantilla en posiciones dobladas en cualquiera, y creo que esta es la clave para estar arriba.
Ahora las cosas van bien. Por ejemplo, si el Almería ganase el partido contra el Ceuta, esa segunda parte que tiene pendiente, ahora mismo en esta jornada, después de un tercio de competición, sería el líder. Pero en los primeros partidos las cosas no empezaron bien. Y Álex Muñoz casi que se asustó.
Dices, al principio, la verdad que los dos primeros tres partidos que juego aquí, digo, buah, aquí está pasando algo raro, no puede ser que los partidos sean así, ¿no? Que encajemos tantos goles. Porque creo que al final una de las bases tiene que ser mantener la portería a cero, el trabajo defensivo. Como digo, siempre tenemos que ser un bloque, tanto atacando como defendiendo. No debemos partirnos, yo creo, ni en el transcurso del partido ni en los minutos finales, y creo que eso lo hemos mejorado mucho con el cuerpo técnico y tenemos que seguir en esta línea. Hicimos sesiones de vídeo, corregimos muchos detalles, a nivel táctico también. Otra cosa importante, creo que éramos muchos jugadores nuevos, muchos fichajes que al final, bueno, este cuerpo técnico pues tiene su forma de trabajar, nosotros venimos de otro tipo de, a lo mejor, de estilo, de juego, cada uno de su equipo diferente, y eso requiere un periodo de adaptación, y bueno, esas primeras jornadas sí que nos costó un poquito más, pero yo estaba convencido de en cuanto este equipo arrancara bien y en las condiciones que está ahora, pues tenía que tirar para arriba sí o sí.
Eso es lo que decía el jugador de la Unión Deportiva de Almería, quien también habla del próximo rival, de Leganés.
Sabemos que Leganés es, también es un gran equipo de la categoría, aunque ahora está un poquito en la tabla más bajo que nosotros, pero sabemos que tiene un buen bloque, grandes jugadores, su campo siempre es complicado, cada vez que juega allí ha sido muy difícil ganar. Tenemos que dar lo máximo otra vez, no confiarnos para nada, al revés, ir muy motivado, muy concentrado, porque va a ser un partido muy duro y en los detalles estará la diferencia, yo creo.
Y ante el Ceuta se completará ese partido el próximo miércoles, algo que quería la Almería.
Pues creo que para nosotros mejor no jugarlo cuanto antes, porque bueno, luego viene Copa del Rey, varios partidos seguidos en diciembre, y sería acumular muchos partidos seguidos que sí que es verdad que no estamos acostumbrados. Entonces bueno, tenemos ese comodín, aunque sí que es verdad que es un viaje un poco más pesado de lo normal, pero da igual, lo afrontaremos con mucha ilusión y 45 minutos que nos pueden dar 3 puntos, claro.
Vamos con el tiempo de preguntores.
Puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
3 de la tarde, 36 minutos. Paco Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Tu primera pregunta de hoy.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Bueno, pues yo en mi línea voy a hacer una pregunta a Almería, a ver si hay quien la responda positivamente. Que entiendo que sí, porque hay afición al voleibol aquí. Y realmente, bueno, tenemos una estrella internacional. ¿Saben los almerienses quién es Ana Escamilla? Bueno, lo digo porque he hablado de Gema Núñez, que está en la Liga Universitaria Norteamericana, la división más potente, está haciendo méritos para jugar en la WNBA, pero es que Ana Escamilla es una jugadora almeriense, estrella de la selección española, que lo pasó realmente mal porque tenía un problema físico que la apartó, de hecho, de la práctica profesional del voleibol. Es una jugadora excepcional, increíble, y afortunadamente para todos, para los almerienses, para el deporte español, para el voleibol femenino, evidentemente para ella y para su familia, se ha dado con la tecla y finalmente hemos conseguido que regrese y está jugando en Turquía, nada más y nada menos. Y es, lo he dicho, una pedazo de estrella. Y me gustaría que la gente la conociera, pero yo lo pregunto, ¿la conocen realmente? ¿Saben quién es Ana Escamilla? ¿Saben que tenemos una chica de ese nivel? Y luego otra pregunta que yo me hago, un poco desde el margen, no a pie de campo, sino desde bastante lejos. ¿Realmente le hace falta a la Almería buscar un 9? ¿No se confía en Talis, que yo creo que ha pegado ya 2 o 3 chispazos impresionantes, y en cómo está conformado el equipo con tanto llegador? ¿Cómo encajaría un 9 nato en cómo juega el equipo actualmente y con tanto llegador como tiene? Un saludo.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Seguimos en Deportes Cope Almería. Si lo estás viendo en vídeo, ya sabes que está el responsable de las historias de Jairo y un invitado que seguro que lo conoce. Si no, le doy paso ahora a Jairo Ruiz, que nos presente y por qué está de invitado en sus historias. Jairo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quién es el invitado y por qué está hoy aquí?
Muy buenas tardes, Jordi. Bueno, como podrán estar viendo la gente que esté viendo este video podcast, pues se habrán dado cuenta ya que tenemos hoy con nosotros a Jorge Peralta, una persona que fue jugador de fútbol en el Almería, un jugador de fútbol profesional. Empezó a principios de los 90 y lo dejó a finales de los 90, entonces realmente estuvo compitiendo poco tiempo pese a los buenos resultados que tuvo. Llegó a jugar en segunda división, Copa del Rey, pero decidió por voluntad propia dejar el mundo del deporte de competición y dedicarse a un trabajo, como me gusta a mí decir, un trabajo de persona normal y no centrado en el deporte. por eso está aquí, aparte de ser buen amigo como todos los anteriores invitados, y ahora nos contará un poco más cómo fue ese cambio del deporte de alto nivel a la vida cotidiana, qué lo hizo, cómo tomó esa decisión y que nos hable un poco de aquel periodo.
Jorge Peralta, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Deportes Copia Almería.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántas batallas, no? Recuerdo que su compañero Juan Gelera del Diario Vial siempre cuenta una anécdota tuya, y era un partido Barça B Almería Club de Fútbol en el Mini Estadi, que le preguntaron quién es ese pedazo de futbolista. Pensaban que era muy joven, decía, no, si es Jorge Peralta, es almeriense, ¿no?
Bueno, tampoco fue tan corta, fue 10 años a nivel profesional, lo que pasa es que empecé pronto con 18 años. Realmente podía haber durado un poquito más. A los 29 años salió la posibilidad, bueno, llevaba varios años preparándome para policía local. En esa época no se podía dilatar mucho el presentarse, que tenía de tope hasta los 30 años, y entonces se dio la circunstancia y tuve la tesitura que elegir entre una cosa y otra. Realmente me costó. A largo plazo tenía que mirar por mí y por mi familia.
No es muy habitual, ¿no?, que a esa edad, y siendo futbolista profesional, uno decida colgar las botas de modo propio, ¿no?, sin que le digan, oye, tienes que colgar la bota.
La verdad que el futbolista profesional de ahora no se puede comparar de hace casi 30 años. Ahora realmente tú tienes un bagaje en categoría profesional medio alto y te puedes asegurar el porvenir si lo gestionas bien económicamente. Antiguamente sí ganabas más que en un trabajo ese cotidiano normal, pero a la larga no te daba para vivir toda la vida de eso.
Hace poco entrevistábamos a Andrés Fernández, el actual portero de la Unión Deportiva de Almería, que ha firmado un contrato con el Almería de 2 temporadas, tiene 38 hasta los 40. Eso hace unos años era prácticamente impensable. Cuando uno llegaba a la treintena y decía, ¿cuánto te queda para retirarte? No,
no, sí, ha cambiado la preparación. Ahora mismo puedo jugar a este nivel. Ahora mismo físicamente es otro mundo, otro entrenamiento, otro tipo de alimentación, que hace que el cuerpo y el deportista sea más longevo a la hora de su retirada. Yo, gracias a Dios, no tuve ninguna lesión. A los 29 más o menos estaba sano, entre comillas, y en sí choca un poco más el tener que dejar el deporte profesional. A mí me gustaría haber seguido compaginándolo, pero por circunstancias fue inviable.
A eso es a lo que yo me refería. Lógicamente jugó muchísimos partidos, pero 29 años es una persona muy joven prácticamente en cualquier disciplina deportiva, y tener que tomar esa decisión me imagino que fue muy complejo. Obviamente, aprobar las posiciones de policía no es algo que se hace de un día para otro. O sea, requeriría mucho tiempo de preparación y ya estaría dándole vuelta a que si aquello salía bien y aprobabas y conseguías una plaza, tendrías que plantearte esa retirada. ¿Cómo fue ese momento de que realmente viste que dices? Porque yo imagino que en un primer momento estudias, te preparas, te presentas los exámenes. Es algo que no está conseguido, que hasta que de verdad no te dan la nota es algo que está como muy en el aire, ¿no? ¿Cómo es ese momento en el que de verdad dices que ahora tengo que decidir qué hago?
Yo pensaba que podía compaginarlo. En aquella época había muy pocos futbolistas profesionales. Yo era amateur, pero bueno, cobraba una cantidad de dinero. Al pertenecer al Almería Club de Fútbol, que era sociedad anónima, entonces era incompatible estar en un equipo profesional ejerciendo de policía. Luego hay casos que luego he visto policías nacionales que han podido compaginar mismo la labor de árbitro con su labor de
policía. Estaba el campeón olímpico.
Sí, pero a mí, desde por parte del ayuntamiento, me dije que era inviable, y entonces yo creía que podía compaginarlo porque ya lo tenía hablado prácticamente para entrenar con el filial por las noches mientras que hacía la academia y todas esas cosas, pero al final no se pudo dar por las incompatibilidades y ya lo que he dicho antes. Con 29 años sí, todavía sí me sentía bien, estaba en forma, pero 3 o 4 años de esa época es lo máximo que podía durar, y lo otro era un trabajo para toda la vida.
Decía, la entrevista que me refiero de Andrés Fernández, que él tiene 38 años, Esteban fue también portero de la Unión Deportiva de Almería con 37, estaba en la Unión Deportiva de Almería, después se fue al Oviedo, o sea que se ha retirado más longevo, y le sorprendía el hecho de que los jóvenes de ahora, los chavales más jóvenes que hay en la plantilla de la Unión Deportiva de Almería, el tema de la alimentación, de cuidarse, casi que lo tienen como algo normal en su vida, y que los de aquella época, lo de la alimentación, lo de desayunar todos juntos en el entrenamiento, después la cerveza sí, pero que era un cambio muy radical a lo que él se encontró cuando empezó, cuando era joven, a lo que ahora mismo ve a los jóvenes que están haciendo, ¿no?
Es un fútbol totalmente diferente. Yo, por suerte, conozco el funcionamiento de los equipos profesionales y lo que es el tema de alimentación, dietista, estudio personificado de lo que necesita cada cuerpo. Antes era, nos juntaban en el bar, desayunaba tostada de lo que sea, entrenaba, comía dentro de un margen, pero no el control que llevan ahora de nada de grasa, es totalmente un mundo diferente.
Es un fútbol, quizá, a ver si se me entiende la expresión, más parecido a lo que era cualquier otro deporte antes, que se ha normalizado lo que antes era habitual en otros deportes, que ahora también se ha normalizado en el fútbol, ¿no?
Ahora lo que tienes que ver es que uno por muy bueno que sea técnicamente a nivel individual, como físicamente no esté al mismo nivel que el resto, no destaca, por muy bueno que sea. Antes, más o menos, lo bueno que fuese, pues te valía disimular un poco el aspecto físico. Ahora, como físicamente no sea un top, no puede jugar al fútbol profesional.
Pasa en todos los deportes. Ahora cada vez más, decía un compañero, todo lo que se puede medir se puede mejorar. Y hoy en día se pueden medir muchísimas cosas. La cantidad y calidad del sueño, cantidad y calidad de la alimentación, la recuperación, el metabolismo basal. Pueden medir una cantidad de parámetros gigantescos y todo es lo que se pueda medir es susceptible de mejora, porque se puede ir comparando. Bueno, Jorge, entonces, hablar un poco más de cómo era el fútbol de antes, sin remontarnos a 100 años, tampoco eres tan mayor, estamos hablando como si fueras un anciano. Hablamos de finales de los años 90, que ya se estaban preparando los Juegos de Almería 2005, que mucha gente hemos visto toda esa época. ¿Cómo fue tu evolución hasta llegar a jugar en el Almería de aquella época? ¿De qué equipo venías? Digamos, ¿qué habías hecho para que dieras ese salto a ya un equipo que estaba en segunda B con opciones de llegar a más cosas?
Bueno, la verdad es que antes no había el seguimiento que había ahora. Aquí Almería estaba muy aislada y el potencial que tuviera era muy difícil de descubrir. Yo empecé la agrupación deportiva Almería con 10 años... Más o menos empecé en la categoría Levín hasta que desapareció, que luego pasó a llamarse Polideportivo Almería, y de ahí hasta la edad de juvenil. No había estructura prácticamente. Cuando acababas de juvenil no te llamaban, acababa la etapa juvenil y muchos de nosotros, de ese equipo que se campeón de Andalucía, pues acabamos la etapa juvenil y el primer equipo iba por un lado, que estaba en segunda B, y el resto pues prácticamente porque había muchos equipos aquí de preferente y de tercera, como el yo tuve la suerte que Antonio Garrido me vino a buscar a la casa porque prácticamente ya había dejado el fútbol, pasó medio año prácticamente sin competir y entonces empecé jugando en regional preferente en el Plus. De ahí hice buen año y a final de temporada firmé por el Roquetas en tercera división y jugué 8-10 partidos y ahí ya sí vino el equipo, el Polideportivo Almería de Segunda División B, y ya me rescató. Lo que había, el paso de juvenil a eso fue muy complicado porque prácticamente no había estructura de seguimiento de equipo de cantera ni nada. Era muy complicado. Y de ahí estuve 2 años en el Polideportivo Almería, en 2 en Segunda B y 1 en Tercera, y luego ya formé parte del Almería Club de Fútbol. Empecé jugando en regional hasta segunda división.
Sin hablar en ese momento de que eran los campos de fútbol, que en el medio de fútbol pues tienes que entrenar, por ejemplo, en Pechina, en un campo que no era campo, pero era lo que se podía entrenar. Ahora Juan Rojas en el municipal durante un tiempo no tenía ni césped, que era gravilla. Y ahora fíjate, se está hablando de una ciudad deportiva, no ya de la Unión Deportiva de Almería, sino del ayuntamiento, la ciudad deportiva Ambrés Sánchez en la Vega de Gá, con campos de fútbol, con gradas. Hay varios campos de fútbol de césped sintético, el de Los Ángeles, por ejemplo. Eso sí que es una evolución para que el niño pueda hacer deporte, y ya no hablo de las pistas deportivas de lo que es ahora el Rafael Florido, que eran las únicas pistas que había, y se quería hacer fútbol sala o balonmano, llegabas con lijas en las rodillas todos los partidos que podías jugar allí. Y ahora las instalaciones deportivas, el cambio es brutal, ¿no?
Lo que es el nivel de instalaciones, comparado cuando yo empecé, exactamente no se puede comparar. Ahora los niños tienen una facilidad material y de campo que no existía anteriormente. Pero también creo que se está masificando mucho el tema de las instalaciones con los demasiados equipos. Todo necesita su espacio y su tiempo. Y los niños cada vez van a los clubes, realmente es muy complicado por poder mantener todo el equipo que tiene, y entonces la única forma es aglomerar demasiados niños, demasiados equipos, y eso conlleva que como no hay tantas instalaciones para tantos equipos, que los entrenamientos no sean los adecuados. A lo mejor tres equipos de fútbol 7 en medio campo, cuatro equipos divididos en cuatro. Eso al final pasa factura porque la evolución del niño y el entrenamiento del niño no es... Pero es que si no, los clubes no pueden sobrevivir. Es la pescadilla que se vuelve la cola. Cuanto más instalaciones y mayor número de campos hay para que los equipos dispongan de más horas, más espacio para poder entrenar, pues yo creo que aumentará la calidad del futbolista de Almería.
Y se ha perdido también deporte, y en este caso el fútbol de la calle, ¿no? Los equipos son mecanizados, se podría decir, ya no hay ese juego de la calle en donde cada uno sacaba lo mejor suyo, son muy entrenados, ¿no?, los niños.
Y sobre todo lo que yo creo es que los equipos quieren tener, los equipos que compiten, que... Cuanto equipos en superior categoría, mayor nivel tienen los equipos de categoría, eso es un atrayente para el padre. Oye, no es lo mismo jugar claro aquí en Almería que vaya compitiendo. Eso lleva un pro y es un contra. Bueno, el pro, que sí, que compite con mejores niños, pero a nivel de evolución, el niño lo que necesita es jugar. Y cuanto mayor el equipo exige, mayor el resultado para no perder la categoría. Y entonces eso es un mecanismo que hace que de 16 o 20 que tiene la plantilla, generalmente jueguen 11. Y la edad evolutiva de cada niño es diferente, aunque tengan la misma edad. ¿Pero qué pone? Al más grande, que es el que va a competir mejor. Y lo mismo, el que tiene más talento es más pequeño y no puede competir en ese momento en esa categoría. Y por el hecho de estar en esos equipos, pues al final yo creo que muchas veces los padres nos equivocamos por el hecho de tener que jugar en categorías superiores, que todo lleva su proceso y depende de la edad que tenga, la evolución que tenga el niño, necesita jugar en una categoría. Lo que hace falta es jugar y formarse.
Todo el mundo piensa que su hijo es cabeza de león, pero quizá para la evolución y para jugar más minutos necesite ser cabeza de ratón.
Claro, y muchas veces yo soy padre, he tenido el niño jugando y muchas veces lo digo por la experiencia que he tenido yo, en el sentido de exigirle demasiado al niño, y muchas veces podemos agobiar a los niños y le hace que se quede la gana de jugar al fútbol. Y también lo que digo, tienes que mostrarte, si eres formador, eres formador, no eres ganador. Para ganador están los de primera división, tú eres formador, y lo que se trata es de formar a los niños. Mm. El resultado es viene consecuencia de lo que tú le das forma a los niños. Si tú por el hecho de competir y vas a morder, a dar bocado, eso no hace que un niño sea mejor futbolista. Eso es pan de hoy para hambre de mañana. Porque luego cuando se equipara todo el nivel físico, por el final, que tiene talento, es superior al otro. Pero lo mismo, el que ha tenido talento no llega porque ha sido más pequeñito, menos fuerza, y no se le ha dado toda la oportunidad que les merece.
Jairo, la penúltima, que me guardo la última para Jorge Peralta.
Estoy totalmente de acuerdo en esto que estamos comentando al final. Yo lo he visto también más en deportes de resistencia, sobre todo en ciclismo, en triatlón, pasa mucho en natación. Niños que desde pequeños destacan y ya se les empieza un poco a exigir, entre comillas, o no se les exige realmente, pero se les lleva por esa trayectoria de es que nuestro equipo está compitiendo y te necesitamos. Entonces se le mete toda esa presión al niño para que venga a entrenar más, para que se lo tome mucho más en serio, para que saque resultados en las competiciones. Incluso se le adelanta de categoría porque pone un junior a nadar contra los sub-23. Bueno, en natación no existe esa categoría, a nadar contra los absolutos. Triatlón pasa mucho, niños junior compitiendo en sub-23, sub-23 compitiendo en élite. Al final, en ciertos momentos puede venirle muy bien, para lo que decíamos nosotros de foguearse, ¿no?, que el niño vaya a jugar con los mayores y vea a lo que se va a enfrentar, pero para que lo pruebe y lo vea, no para que ya pita contra ellos de forma habitual, porque en la mayoría de los casos va a ser como estrellarse contra una pared y no le va a ayudar en nada, por mucho que tú tengas un niño talentoso. Entonces, estoy totalmente de acuerdo.
Y la última que te hago, has hablado de que hay más instalaciones, pero claro, no sé si la Unión Deportiva Almería, el primer equipo, es el bosque que está tapando el grandísimo desierto que ahora mismo hay en el fútbol almeriense. Porque antes era normal que hubiese equipos en Segunda B, ahora está el filial de la Unión Deportiva de Almería, pero no hay equipo en Elegido, no hay equipo en Roquetas, no hay equipo en Adra, salvo el Pulpeño, que está en Tercera División, es el único equipo de la provincia que está en categoría nacional, el resto están en otras categorías o directamente ni existe. ¿Qué le pasa al fútbol almeriense?
Que ahí yo creo, a nivel televisivo, Hay demasiado, yo creo que la gente está ya sobresaturada de partidos de fútbol. Todos los días siempre hay partidos de fútbol. Y que, por ejemplo, un equipo de tercera división que necesite patrocinio, pues luego no lo sacan. Y el problema es que para que haya equipo de tercera división, aunque seas amateur, pero necesite una remuneración porque el sacrificio de jugar en tercera división, de ir todos los fines de semana fuera, son gastos tanto de plantilla como de desplazamiento. Si las empresas no ven que la publicidad, un foco para poder invertir en ese equipo, es que es inviable que puedan salir. Por mucho juvenil talentoso que salga de jugador de Almería para jugar en tercera, o es que es inviable que se pueda, que haya empresas que aporten dinero cuando no ven nada de publicidad en ese equipo.
Gracias Jorge Peralta, gracias Jairo Ruiz, hasta la próxima semana en las historias de Jairo.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y es el turno para el consejo de Alejandra Gálvez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Jordi, buenas tardes a todos. Ya sí que sí ha llegado el frío, ya sí que va empezando acercándose el invierno. Y con ello se acercan los crosses. En el yacimiento de Atapuerca se celebra el Campeonato de España de cross de clubes. Y allá que vamos. Y dicen que va a hacer mucho frío y que probablemente nieve. Bueno, ya veremos. Así son los crosses. Esto me recuerda pues que el frío a veces trae también descompensaciones de algunas enfermedades respiratorias. Entre ellas, hoy vamos a hablar del EPOC. Porque durante esta semana se celebra el Día Mundial del EPOC, para que nos recuerde pues que esta es una de las enfermedades principales que producen discapacidad en el mundo. Va a afectar sobre todo a fumadores y a exfumadores, pero también va a afectar a personas que viven en ambientes muy contaminados. La buena noticia es que dejar de fumar y mantenerse activo, como siempre, puede frenar su progresión. Así que vamos con los tres consejos de cada semana. El primero de ellos, que dejes el tabaco si no lo has hecho ya, y que evites la exposición al humo y a los productos que son irritantes, porque ese es el principal factor de riesgo. El segundo, como siempre, practicar ejercicio, pero en este caso nos podemos centrar también en ejercicios respiratorios para intentar ampliar nuestra capacidad pulmonar. Y el tercero de ello es que camines o entrenes al aire libre, aprovechando las horas de luz siempre que sea posible, porque el movimiento favorece la oxigenación y te mantiene los pulmones en forma. Respirar bien es vivir mejor. Cuida tus pulmones, es una inversión que te da años de vida, pero sobre todo te da calidad de vida. Y en los deportistas también, además, mayor rendimiento. Nos vemos la próxima semana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Nos vamos hasta el Borangolfa y está su director Paco Vanegas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. A lo largo de la historia han sido muchos los pensadores, filósofos o sabios que han hablado de la importancia de la mesura, la moderación o el equilibrio en la vida. Aristóteles, por ejemplo, dijo que la virtud está en el término medio, mientras Séneca afirmaba que la moderación es la riqueza más grande. Para Leonardo da Vinci, la medida es la mejor virtud. Y para Platón, la templanza constituye el equilibrio del alma. Ya te estarás preguntando, amigo Jordi, a dónde lleva todo esto con lo que hoy he empezado. Y es que me sorprende sobremanera cómo pasamos en este país del blanco al negro sin necesidad de que nadie nos dé un empujón. Después de toda una vida lamentándonos con nuestra selección de fútbol de que jugábamos de maravilla para acabar perdiendo casi siempre y pensar que éramos unos desgraciados porque luchábamos contra los elementos. Recuerdo el codazo de Dasotti, balón de Mitchell que entra medio metro en la portería en aquel mundial pero no nos dieron el gol, el arbitraje de Al-Ghandour ante Corea en el año 2002. Llegó aquel ciclo glorioso 2008-2012 en el que empezamos a querernos tanto que casi morimos de éxito. Tras tres mundiales con vuelta a la realidad, especialmente en 2014, nuestro seleccionado vuelve a la senda del éxito de la mano de Luis de la Fuente, con el que hemos logrado la Euro de 2024. Desde entonces hasta ahora han ido también las cosas, que ya hemos pasado a estar cerca de mear colonia, hasta el punto de que ya hay quien dice que esta selección, que anoche firmó su pase al Mundial del año que viene en tierras norteamericanas, sin perder ningún partido, es verdad, de la fase de clasificación, es mejor que aquella que ha sido sin duda la mejor selección de nuestra historia. Y hay incluso quien asegura que no solo somos favoritos a ganar el Mundial, sino que somos los máximos favoritos, aunque vayan a estar Argentina, Francia e Inglaterra, por poner algún ejemplo, y que hoy día cualquiera te puede poner las cosas duras a un solo partido y te puede llevar a una tanda de penaltis, que siempre es una lotería. En fin, calma, mesura y equilibrio, por favor. Lo mismo que le pido a quienes han pasado de pedir el cese de Rubi a inicios de temporada y ahora están ya pensando en sacar el autobús descapotable para celebrar el ascenso de la Almería, dada la racha positiva que tiene al cuadro rojiblanco virtualmente en puestos de ascenso directo. Como se dice aquí, ni calvo ni con tres pelucas. Llegarán derrotas. Si no es en Leganés este fin de semana, donde nos espera otro duro partido ante un rival directo, será en otro sitio. Y llegarán otra vez las dudas. Mejor ir pasito a pasito, como decía Luis Fonsi. Buenas tardes.